En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Se me fue el wifi y me dejé las llaves dentro de casa.
Menos mal que tenemos el seguro.
Hasta el 31 de julio tu seguro de hogar con un 20% de descuento. Llámanos o entre en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
Vuelven las bodas, las ocasiones especiales, tus grandes momentos, las fiestas, pero sobre todo, vuelves tú. En el Jardín de la Marquesa de Arucas tenemos ganas de volver a verte, con todas las mejoras que hemos realizado para dejar aún más bello uno de los jardines más distinguidos de Canarias. El Jardín de la Marquesa de Arucas vuelve a reencontrarte con sus coquetos rincones, su gran marquesina cristalada de techos retráctiles y sus delicias gastronómicas que propone el galardonado chef José Rojano. El Jardín de la Marquesa de Arucas, tu punto de reencuentro.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el menos libros del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Hace 200 años, 22 niños llegaron a Canarias con la vacuna que protegería al mundo de la mayor pandemia conocida. Los llamaron 22 ángeles.
¡Vacúnate! ¡Vacúnate!
Ahora
¡vacúnate!
Nos toca a nosotros. ¡Vacúnate! Descubre la historia en vacunatecanarias.com y ayúdanos a combatir la COVID. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este sexto mes del año, despedimos junio y parece que fue ayer cuando decíamos bienvenido este primer mes veraniego del año, ¿verdad? Pues nada, hoy es 30 de junio, ya saben ustedes, buenos días, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Pues sin más dilación, arrancamos. Nada, que tenemos muchísimas historias que contarles, como siempre, bajo el firme propósito de entretenerles, por supuesto. Cómo no, también informarles, para estar al tanto de todo lo que está pasando en nuestro territorio. Miren, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula las restricciones derivadas de la fase 3 dirigidas a la hostelería en Tenerife. Y esto la verdad es que nos genera muchísimas preguntas. La primera de ellas es, tanto el gobierno, quien las aprobó, como el tribunal, quien las suspendió, se sustentan en criterios sanitarios. Por lo tanto, aquí existe una contradicción. Cuando se emite un veredicto radicalmente distinto, diferente, sustanciado, bajo el mismo motivo, es que, utilizando un eufemismo, alguien se equivoca. Ya dijimos ayer que la realidad ha cambiado con el avance de la vacunación y la eliminación del estado de alarma, que algunos todavía no lo reconocen, por lo que imponer restricciones sin contemplar estas condiciones es un anacronismo injusto máxime cuando se reprime la actividad económica. Pero fruto de la motivación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, me pregunto si a partir de ahora hay que consultar todas las medidas adoptadas al tribunal, o si los jueces y magistrados que lo conforman serán los responsables de un posible aumento de contagios, si existe la posibilidad de resarcimiento por lucro cesante, si los demás sectores afectados por la medida también acudirán al alto tribunal canario, espectáculos, limitados por el número de espectadores, actividades veraniegas en centros educativos o al aire libre. ¿Qué pasa con el ocio nocturno en Gran Canaria? ¿Se puede denunciar también las medidas de la fase 1? La solución es modificar los parámetros fijados para estudiar la evolución de la pandemia en Canarias, porque no tiene sentido que en la incidencia acumulada, por ejemplo, entre también los vacunados, o que estos no tengan ciertas preferencias o prerrogativas. También está el sistema de semáforos o restricciones. Una vez ha llegado el varaparo del Tribunal Superior de Justicia, ¿qué va a pasar con todo esto? Son preguntas que tendrán que responder, y yo creo que lo hará en breve, porque hay comparecencia de prensa de Blas Trujillo, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Precisamente en breve vamos a hablar con el ocio nocturno. ¿Se plantean ellos también acudir a los tribunales después de la decisión del TSJC? También le preguntaremos si, tal y como dice la FECAO, el sector está incumpliendo las medidas sanitarias. Todo esto y más en breve con Antonio Márquez. Hablaremos también con la presidenta del Partido Popular, María Australia Navarro, sobre diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Vamos a charlar también de la escombrera que, según los vecinos del Lazo, ha generado el ayuntamiento. Ellos dicen que es ilegal y créanme que están muy, muy enfadados. A partir de las 12 tendremos nuestro tiempo de análisis, la visión que tienen los millennials, como cada miércoles, de diferentes asuntos de la actualidad. Después vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Es una afección dirigida a las mujeres, por supuesto por el nombre que tienen o por otra cosa, derivada del elevado número de hormonas. Y también vamos a hablar del Ocean Tour Film, que vuelve otra vez. Festival de cine dedicado a los océanos, donde se pueden ver, créanme, proyecciones realmente fantásticas y maravillosas. Bueno, pues todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. El saludo cordial de Guillermo Correa, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 12 minutos, ya lo escuchan ustedes. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que siguen los incidentes en algunos recursos alojativos de menores no acompañados. En Mogán exigen que desalojen los complejos extrahoteleros, ya que los enfrentamientos e incidentes violentos llevan meses ocurriendo. El concejal de seguridad del municipio, Mensei Navarro, ha lamentado la falta de control en los apartamentos Portobello, donde siguen alojando a decenas de menores inmigrantes.
En Portobello, nada más lejos de la realidad. Lamentablemente, pues el pasado domingo, al parecer, se registró otro desafortunado incidente en este complejo y parece que gira en torno a él la incidencia continua y constante. En esta ocasión, un intento de agresión con un arma blanca que, bueno, en fin, pone a todos los pelos de punta. En principio, efectivamente, como ha manifestado, afortunadamente fue reducido y detenido por agentes de la Guardia Civil, pero bueno, da la sensación de que va a tener que ocurrir, lamentablemente, y Dios no lo quiera, una desgracia en este centro para que desde la consejería se den cuenta de una vez por todas de que sí o sí hay que clausurarlo.
Y hablamos del coronavirus, los sanitarios también se han pronunciado sobre la necesidad de ahondar en la responsabilidad y en mantener las medidas catidarias. Portavoz del Sindicato Intersindical Canarias considera que si no se aplican determinadas medidas más restrictivas, van a empeorar las cifras. Considera que si se permiten muchas más restricciones impuestas en las islas, habrá un aumento drástico de contagios.
Si se sigue sin aplicar determinado tipo de medidas, va a continuar esta tendencia y estas cifras, por mucho que nos empeñemos en llamarlo de otra manera. El mensaje es: cuidado con abrir demasiado las restricciones, porque si eso lleva a un incremento en el número de casos o lleva a un incremento en la mortalidad, en este caso podemos estar hablando de mortalidad evitable. Es decir, que si se hubieran aplicado las medidas que correspondían según los criterios científicos y epidemiológicos, probablemente no se hubieran producido.
Y un último apunte: Canarias, 1.500 kilómetros de costa, recordado con la llegada del verano los consejos básicos para prevenir los ahogamientos u otro tipo de accidentes, tanto en playas como en piscinas.
Seguimos contigo, Ainhoa. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican.
Comenzamos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con sucesos. Localizan 12 kilos de cocaína en un piso de Almatrice. También muere una menor en el helicóptero de rescate tras 17 días en una patera. O Gran Canaria sufre un leve repunte de contagio, suma 39 nuevos positivos y 426 activos en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, muere una niña cuando era evacuada en un helicóptero del ejército al Neirín tras pasar 17 días en una patera. Además, Partido Socialista y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias. O a nivel regional, Canarias adelanta 380 millones de los fondos europeos de reactivación. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con fallece una niña de 5 años que venía en patera a Canarias. Torres niega que Madrid maltrata a Canarias y avisa de que llegará a los tribunales por el REF. O un estudio de la ULPGC dice que el tren no es rentable ni social ni financieramente.
Créanme que el tema de los activos en Gran Canaria empieza a ser ya preocupantes. No así la cifra de contagios diarios. Es cierto que ayer vimos un leve repunte, pero bueno, más o menos fluctúa, ¿no? En estos niveles, entre 20, 40 contagios más o menos. A veces tenemos una alegría con 15 o 18, como la semana pasada. Pero sí, el tema de los activos son las personas que ahora mismo están afectadas o infectadas con el virus. Y eso ya empieza a ser preocupante. Más de 400, más de 430. En Gran Canaria vamos a ver qué dicen las cifras del día de hoy, de las últimas 24 horas que las publica, como saben, la Consejería de Sanidad. Sobre las 3 de la tarde aproximadamente. Volveremos a actualizar la información en unos 14 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. Cruz Cárdenas, Juan Francisco. Good morning, my friend. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor Benítez Gutiérrez, good morning, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, mucho que canalizar, Javi, en torno al mundo del deporte, sobre todo con la Unión Deportiva. Estamos aproximadamente a 4 días que arranque lo que va a ser la pretemporada de Las Palmas. Ya está Unai Veiga en la isla de Gran Canaria. Ya están pasando diversos futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas reconocimientos médicos. Y en los próximos días, lógicamente, se va a dar a conocer también varios refuerzos antes de arrancar lo que es la pretemporada y posiblemente la renovación tanto de Eric Curbelo como de Jesse Rodríguez. Pero la noticia está en Alex Domínguez, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate, Javier, ayer por la mañana había sido convocado por la selección española para jugar los Juegos Olímpicos y por la noche hay cambio de guardameta y finalmente Alex Domínguez se queda fuera de esa convocatoria. La selección española no ha dicho absolutamente nada en torno al porqué. La agencia EFE sí ha señalado que ha sido por dar positivo en COVID el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate qué lástima, el portero sí, tan joven de la Unión Deportiva, iba a jugar los Juegos Olímpicos con España y al final se queda fuera de esta cita. En fin, también veremos, por supuesto, lo que ocurre con el arranque de la pretemporada de la Unión Deportiva, si podrá estar en los primeros días también con el conjunto amarillo Ale Domínguez. También hablaremos después, Javier, de baloncesto, mucho que analizar porque también prepara la plantilla el Herbalife Gran Canaria de lo que va a ser la próxima temporada, la 2021-2022, y tenemos otro fichaje en el Rocasa Gran Canaria, una argentina de 17 años, Sofía Arangio, que va a formar parte del Rocasa Gran Canaria en la próxima competición, la 2021-2022.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Alex Domínguez, porque no es debido a motivos futbolísticos o deportivos, todo lo contrario, aunque también, no sé, Juanfran, me escama un poquito esa excusa, porque al fin y al cabo todos sabemos lo que pasó con Busquets, ¿no? Que dio positivo en la concentración, se vino a España, estuvo unos 15 días y volvió otra vez a jugar, y estamos hablando de los Juegos Olímpicos, que al fin y al cabo no es mañana ni pasado mañana, es decir, que queda bastante, ¿no?
Por lo tanto, por la mañana además sí, lo habíamos colocado en cope.es/Gran Canaria la noticia, porque sin duda que era muy importante la de Alex Domínguez, pues sí, como guardameta de la selección española, y por la noche también en cope.es/Gran Canaria pusimos la otra noticia, que Alex Domínguez no iba a la selección española. Insistimos, desde la selección, desde la federación, no han dado datos, sino simplemente el cambio. La agencia EFE sí ha comentado que ha sido por dar sí, positivo sí, en coronavirus.
Hombre, yo honestamente esto de positivo me parece un pretexto más que otra cosa, pero bueno, vamos a ver qué dice la federación, vamos a ver qué dice la selección española, si se pronuncia al asunto, que yo espero que sí. Te escuchamos a las dos, amigo, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Bueno, pues es el 112, nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública digna de ser mencionada. Nos vamos al tiempo. Nos vamos al Twitter, exactamente. Queremos saber de qué se habla en esta red social, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día de las Redes Sociales. Hoy se celebra este día en clave tecnológica y, como no, todos lo celebran en Twitter, esta herramienta que ayuda a comunicar, entretener e informar, pero de la que también hay que tener cuidado. Las redes sociales son un arma de doble filo. Además, Baleares y niñatos entre las tendencias, y es que parece que los usuarios de la red social están muy enfadados por el comportamiento de los jóvenes que han protagonizado el macrobrote. Insisten en que no entienden cómo un año y medio después de lo vivido se sigue sin cumplir con las medidas sanitarias. Muchos piden responsabilidad y conciencia. También MasterChef, porque el programa de cocina emitía un nuevo episodio ayer y son muchos los que están comentando sobre él, ya que se va conociendo a los semifinalistas y queda poco para conocer al mejor del programa. Como siempre, el feliz miércoles entre las tendencias destacadas de hoy.
Pues feliz miércoles también para ti, Ainhoa. Son las 11:20, tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual de estos días, con la panza de burro típica de la capital, tenemos 21 grados, está bastante bien. En la Vega de San Mateo, baja las temperaturas, estamos hablando de medianías, 18 grados. Ya en los Llanos de la Pez, algo más de fresquito, se debe estar muy bien allí con 13 grados. 24 en el sur de Gran Canaria, en Meloneras, 22 en el norte, en el Puerto de las Nieves, en Agaete, seguro que con viento. Y en Caleta de Fuste, 23 grados en Fuerteventura. Son las 11:21 minutos, miércoles 30 de junio. I'm bringing sexy back. Me ha abierto un melón, no solamente en Tenerife, sino en todo el archipiélago canario, el pronunciamiento ayer a mediodía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de suspender las medidas dirigidas a la hostelería fruto del nivel de alerta o emergencia sanitaria nivel 3, insisto, en la isla de Fuerteventura, porque ahora es muy probable que otras islas y otros sectores también se planteen la posibilidad de denunciar su situación al Alto Tribunal Canario. Antonio Márquez es el vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí andamos, estupendo.
¿Y cómo han recibido ustedes la noticia de ayer?
Pues la esperábamos, la verdad, y en realidad fue un adelanto. En realidad la mesa de trabajo con Sanidad estaba caminando en ese aspecto. Estaban caminando en ningún caso cerrar los interiores de la hostelería, claro. Se precipitó al pasar Tenerife a nivel 3, pues hubo que acudir a los tribunales para acelerarlo. Pero bueno, lo recibimos pues como lo esperábamos, bien. La verdad que era lo que estábamos pidiendo, que en ningún caso se volvieran a cerrar los interiores de la hostelería.
Pero realmente la esperaban, es decir, evidentemente tenían confianza, porque si no, no la presentan, ¿no? Pero ¿tenían fe de que iba a salir, de que efectivamente iba a ser así?
Se tenía fe de que iban a salir porque han salido ya en muchas comunidades autónomas. Aquí no se había planteado acudir a los tribunales, pues porque la mesa de trabajo con el gobierno de Canarias está funcionando, está caminando y está caminando. Lo que pasa que en las últimas semanas pues todo se precipitó, los números de Tenerife precipitaron todo, no se pudo conseguir los cambios, no llegamos a tiempo a conseguir los cambios. Una lástima que haya que haberlo hecho a través del juzgado, pero bueno, el objetivo es el mismo, y hoy y mañana están sentados en la mesa para definir un marco ya para todas las islas.
Ocio nocturno, ¿no? Usted además tiene locales de ocio nocturno. Sí. ¿Se plantea plantea el hecho de denunciar la actual situación y ampliar el horario hasta las 5 de la mañana, 5-4? Sí, ampliar el horario, en definitiva, Antonio.
Se está planteando, la verdad es que sí, porque se está haciendo muy largo, llevamos 15 meses y estamos viendo cómo no tiene sentido que mientras no haya toque de queda, sin que exista toque de queda, se mantengan las restricciones al horario del ocio. No tiene sentido porque todos vemos las redes sociales, vemos las fotografías en cómo la gente sigue en la calle. Entonces creemos que no tiene sentido. Entonces estábamos esperando pues a que la mesa de sanidad lo planteara, pero creemos que al final pues tendrá que hacer el mismo sistema, pedirle amparo.
Es decir, si no se amplía, veremos qué es lo que dice. A las 2:30 hay comparecencia de prensa del consejero de sanidad. Si no se dice que se amplía el horario, ¿hasta qué hora puede ser, Antonio? ¿5 de la mañana, 4 de la mañana?
Nosotros lo que estamos planteando es que una vez no hay toque de queda, una vez no existe el toque de queda, que nos digan cuáles son la normativa aplicable, qué restricciones nos ponen, pero que en ningún caso sea el horario, porque el cliente no tiene horario, el cliente está en la calle. Entonces, para evitar todo ese ocio, que nos permitan abrir con el horario normal, pues en zona turística son las 6 y en zona no turística son las 5, en las discotecas hasta las 6, y la gente no tiene que escandalizarse, porque a veces uno escucha las llamadas, ¿no?, y se escandaliza, porque una cosa es el ocio nocturno arreglado y otra cosa es lo que están viendo en las calles. De hecho, hasta en un debate televisivo te hablan de botellón y cuando termina te dicen, hay que cerrar el ocio nocturno. Ostras, son cosas distintas.
Es decir, si sigue persistiendo la limitación de horario al ocio nocturno, ustedes van a presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Sí, se está planteando ya a nivel regional todas las acciones juntas, sí. Uh-huh. Así es, en eso estamos. La verdad es que sí, llevamos 15 meses cerrados y se está haciendo muy duro.
Antonio, le quiero preguntar también, porque ha sido muy claro, ¿no?, le quiero preguntar también sobre lo que ha dicho la FECAO, ¿no?, la Federación Canaria de Ocio, y es que parece ser que hay algunos locales que están incumpliendo las medidas de protección o las medidas restrictivas, ¿no?, y que además las van a denunciar. ¿Ustedes también contemplan esto? Es decir, unirse a la denuncia de la FECAO y reconocen que hay algunos locales de ocio nocturno que lo están haciendo, que lo están incumpliendo.
Reconocemos, como en todos lados, que hay garbanzos, lentejas en todos lados. No seremos nosotros quien lo denuncie. Nosotros lo que denunciamos es que lo que está haciendo la gente en la calle, que lo venimos denunciando semana tras semana y por escrito, por los botellones, las plazas, los pueblos. Eso es lo que nosotros denunciamos. Nosotros tenemos por principios no denunciar a otros empresarios, pero sí es verdad que reconocemos que, como en todos lados, hay gente que no está haciendo bien las cosas. Pero el 99,9% de los locales están cumpliendo. Lo que creemos es que las autoridades deben hacer cumplir. No creemos que sean las organizaciones empresariales las que deban denunciar, sino la propia autoridad que tenga competencias, la policía local o quien sea. De hecho, en el marco que planteamos no solo autovigilarnos nosotros, sino que las autoridades nos vigilen con un marco sancionador, y que el que no cumpla está siendo competencia, no solo competencia desleal, sino que está jugando con la salud de las personas.
Antonio, hablas como si ya tuvieras ya el documento escrito, el documento presentado al Tribunal Superior de Justicia, como si ya lo tuvieran escrito y conformado, ¿no?
Llevamos mucho tiempo dándole vueltas a este tema, la verdad que llevamos mucho tiempo, sí.
Lo tienen ya preparado solamente para presentarlo al registro, ¿no?
Llevamos mucho tiempo con este tema y por fin no, está ya el ocio nocturno de toda Canarias está unido hace tiempo y
¿están esperando la rueda de prensa de Blas Trujillo a las 2:30?
No queda más remedio. Bueno, no sabemos si hoy, mañana o pasado. Yo creo que más esperaremos a que se reúna la mesa de sanidad, bueno, y a hablar con, a ver lo que nos dicen, sí.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya lo han escuchado ustedes, se está planteando denunciar al Tribunal Superior de Justicia las medidas del ocio nocturno, además en toda Canarias, y liberalizar, por decirlo de alguna manera, el horario, es decir, que no tenga un límite de horario, sino que quede tal y como estaba antes. Antonio Márquez, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:32 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, y no a Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha resaltado la importancia que la actividad portuaria tiene para la economía de las islas, según ha puesto este miércoles de manifiesto tras realizar una visita al puerto de Las Palmas junto al presidente de la autoridad portuaria. Además, dos migrantes han fallecido, entre ellos una niña de 5 años y otros dos tuvieron que ser trasladados en un helicóptero del SAR a un complejo hospitalario procedente de La Patera, con 32 migrantes que rescató un mercante en la tarde de este martes cuando se encontraba a más de 200 millas al sur de Canarias. Y un último apunte: AENA reabrirá el martes 6 de julio la terminal 2 del aeropuerto César Manrique Lanzarote para adaptar sus instalaciones a la actual situación operativa.
Y fíjense ustedes lo que nos acaba de decir hace nada, unos segundos, Antonio Márquez, el vicepresidente de la Asociación de Restaurantes, Ocio Nocturno, Bares, Cafeterías, y es que si hay límite, si se conserva este límite horario a los nocturno, van a denunciar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que además incluso nos decía que la demanda la tenían prácticamente hecha ya, porque llevan muchísimo tiempo soportando esta situación. Son las 11:33 minutos, vamos a hablar de esto y más con nuestra siguiente invitada, la presidenta del Partido Popular en Canarias, María Australia Navarro, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, doña María Australia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, ahora a tenor del pronunciamiento ayer del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues son otros sectores, en este caso el mismo, el de la hostelería, pero un subsector del ocio nocturno, quien se une también a la posibilidad de denunciar su situación.
Y me parece lógico y además diría yo que oportuno, porque el varapalo que ayer el Gobierno de Canarias recibió por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha puesto en evidencia la arbitrariedad de las medidas que adoptó el Gobierno de Canarias y la ausencia de criterios técnicos científicos a la hora de tomar estas decisiones. Desde el Partido Popular lo veníamos advirtiendo y le decíamos al señor Torres que esto iba a ocurrir. Y lo cierto es que a día de hoy, pese a este varapalo judicial, no hemos escuchado ningún tipo de explicación al respecto por parte ni del consejero de Sanidad ni por parte del presidente del Gobierno. Las medidas hay que adoptarlas con criterios técnicos científicos y justificándolas. Y lo que no puede ser es que uno deje pasar más de un mes cuando todos estamos observando que se está incrementando el contagio, no se tomen medidas al respecto, o sea que desde el Partido Popular se lo veníamos indicando al gobierno. gobierno de Canarias y que se opte por lo más fácil, que es castigar al sector de la hostelería y a la familia y a los ciudadanos en general.
Claro, y lo que se pregunta un poquito toda la población, ¿esto no podría generar un aumento de contagios, doña María Australia?
Vamos a ver, son los técnicos en la materia los que nos tienen que decir qué es lo que se tiene que hacer. Desde luego nosotros, y así nos asesoran quienes entienden de esta materia, nos hablan de la necesidad de que había que haberlo hecho desde que se empezó a vislumbrar cómo iban incrementándose los contagios, pues entre otras cuestiones, incrementar los controles en puertos y aeropuertos, intensificar los cribajes, intensificar también las cuarentenas, el control de las cuarentenas, secuenciar para ver de qué cambios ha tenido o no hemos tenido de cepas, cuáles están en las islas, etcétera, etcétera, y nada de esto se ha hecho, sino se ha llegado a esta situación y como siempre, pues el camino es fácil, cerramos y si hay un perjuicio económico, pues que lo haya, ya veremos qué hacemos con ellos, si es como hemos visto hasta ahora, que desde pasada la primera ola tenía que haberse intentado reactivar a nuestro principal motor económico, eso sí, junto con la estabilización sanitaria, pues no se ha hecho, han tardado un año en empezar a dar ayudas directas a los sectores afectados, ayudas directas que en el caso de las de Canarias solo se han distribuido el 50% de las mismas y las ayudas directas del Gobierno de la Nación todavía no se han empezado a mover, pues como se comprenderá, esta es la situación que está viviendo el sector y hay otra serie de medidas que se pueden adoptar porque los empresarios han hecho todos los esfuerzos técnicos que se le han pedido para que los locales estén dentro de las condiciones óptimas para que se pueda estar dentro de ellos y, por supuesto, cumpliendo siempre las medidas que se le den. De hecho,
doña María Australia, ¿revisaría usted o recomendaría Salud Pública al Gobierno de Canarias revisar las restricciones de los semáforos a día de hoy sin estado de alarma? Y además que nos podemos quitar la mascarilla en el exterior y que hay mucha gente vacunada, bueno, el 40% pauta completa en Canarias, que no está nada mal. ¿Habría que suspender las restricciones o como mínimo revisar también los semáforos, doña María Australia?
Yo creo que como mínimo lo que tendrían que hacer es lo que pretenden hacer o están haciendo desde que han conocido la resolución judicial, el auto, que no es otra cosa que sentarse con el sector y con los que entienden del tema, que son los técnicos, y ver si se puede adoptar una serie de medidas que se puedan compatibilizar la protección de nuestra salud, por supuesto, y también la supervivencia de los sectores que siempre se están viendo afectados. De hecho, están reconociendo hoy mismo que eso puede ser así, toda vez que hablan de que ayer ya mantuvieron una reunión, hoy van a mantener otra reunión y esperan que se pueda llegar a un acuerdo donde no exija la medida tan drástica que el propio Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que no.
Ángel Víctor Torres, el presidente, acaba de adelantar hace poquito, hace unos 10 minutos, que los datos de COVID de hoy no van a ser nada buenos. Veremos qué pasa sobre las 3 de la tarde. No se espera un elevado número de contagios en Gran Canaria, más o menos estaremos, entiendo yo, ¿no? Tenemos que ocurre, fluctuando entre 40, 30, espero no pasar de los 50, ojalá y no sea así, pero entiendo que se dice por Tenerife. Doña María Australia,
vamos a ver,
¿qué está pasando en Tenerife? ¿Qué ocurre en Tenerife?
Bueno, porque la nueva cepa probablemente esté presente, haya entrado por Tenerife, pero evidentemente somos islas y puede ser que nos veamos en la misma o parecida situación en otras islas. Lo que no se puede es justificar que la expansión del virus en Tenerife se debe a que esta actividad sea la única responsable de la transmisión de la COVID-19. Es que a día de hoy no sabemos, Sanidad no ha sido capaz de concretar el foco de los contagios o tampoco ha sido capaz de demostrar que el origen de la mayoría de ellos están relacionados con este sector que estamos comentando. Es más, a cada momento nos dicen que la mayor parte de los brotes se han producido en ámbitos familiares y sociales. Por lo tanto, deberían de, y es lo que le hemos pedido desde el Partido Popular, elaborar un informe detallado que tenga en cuenta todas las variables para que nos digan con exactitud cuáles son las causas del incremento, concretamente en Tenerife.
Pero es que no se sabe.
¿Siguen con los mismos protocolos?
Es que no lo saben, porque lo hemos preguntado nosotros, los periodistas también, lo hemos preguntado en Consejo de Gobierno, cada jueves que hay Consejo de Gobierno hemos preguntado, y realmente no hay una explicación clara de lo que ocurre en Tenerife. Y claro, y es algo, es Tenerife, es la isla vecina, nosotros emitimos desde Gran Canaria, pero la incidencia acumulada afecta a toda Canarias, y ya hemos visto lo que ha pasado con Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, nos afecta también directamente.
Vamos a ver, los técnicos a los que nosotros acudimos nos dicen claramente que puede tener algo que ver la llegada de británicos sea casi 5 veces superior en Tenerife que en Gran Canaria, o que el promedio de identificación de contactos estrechos por los rastreadores en Gran Canaria sea el doble que en Tenerife. Pero lo que está claro es que nos tienen que dar respuestas a las preguntas que hacemos y no tienen que ofrecer explicaciones, no excusas vagas hablando de cantidad de jóvenes o de la dispersión en la población. Por lo tanto, tenemos que dejar de demonizar a la hostelería y concentrar la culpa solo en este sector. Eso está claro que no es lo que procede, y aquí lo que hay es que aumentar los controles desde nuestro modesto punto de vista en todos los lugares, y que se note una explicación y que se note ese informe que estamos pidiendo, donde se concrete pues todas las dudas que tenemos se nos resuelvan.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Inmigración, doña María Australia, un nuevo drama, una nueva tragedia. Fallece una niña de 5 años, fue evacuada ayer por la tarde en una patera que iba prácticamente a la deriva después de 17 días de singladura. Imagínense ustedes lo que supone, ¿no? 17 días ahí sin comer, sin beber, habrán bebido agua de mar, posiblemente, y al final una nueva tragedia que tenemos que contar aquí en Aguas Canarias. María Australia.
Sí, desgraciadamente los canarios estamos siendo testigos durante ya más de un año y pico de noticias durísimas, de imágenes dantescas, de ver a seres humanos fallecer en el intento de llegar a nuestras costas. Y claro, como no tenemos política de inmigración por parte del gobierno de España y el gobierno de Canarias sigue de brazos cruzados, este goteo diario, constante, donde ya en los primeros meses de este año ya llevamos un 120 más, si nos comparamos con los mismos meses del año anterior, de incremento de inmigrantes que llegan a nuestras costas, pues evidentemente estamos hablando de seres humanos y a todos se nos encoge el corazón. Primero porque leemos los informes del Defensor del Pueblo, del diputado del Común, donde nos dicen que los centros no cumplen con las condiciones que requieren estas personas, que además no se cumple la ley de extranjería, que no se les asiste como debieran en sus derechos, que hablando de menores pues tenemos más de 2.700, que muchos de ellos no podemos constatar si de verdad son menores o no sí. Vemos, ¿no? Con lo que la famosa denuncia, y yo digo famosa por la grave denuncia que conocimos hace poco, más o menos un mes, de lo que ocurrió, ¿no? O lo que en principio se denuncia en un centro de menores extranjeros no acompañados en Puerto Bello, en Mogán, en el sur de Gran Canaria, donde la denuncia habla de supuestos delitos de agresiones físicas, sexuales y prostitución. O sea, y nosotros desde el Partido Popular pues exigiendo que se actúe, que Torres se plante, que el presidente Torres se plante, que cuenta con el apoyo desde luego del Partido Popular para que el gobierno de España pues no siga mirando para otro lado y piense lo que estamos viviendo aquí en Canarias.
Devolverle el mando, doña María Australia, a la Guardia Civil, que fue retirado precisamente por el actual ministro de Inmigración, el actual ministro del Interior, Grande Marlaska, ¿puede ser la primera piedra? ¿Puede ser parte de la solución de la inmigración?
Puede ser, vamos a ver, nosotros desde luego, desde el Partido Popular, lo estamos pidiendo y el éxito ha sido ninguno, como que funcione el CIBE, como que se cumpla la ley de extranjería, como que se hagan todas las pruebas que sean precisas para saber con qué menores de verdad contamos y cuáles son adultos para que se puedan distribuir a los centros que sean los apropiados. En definitiva, que se deriven a los que haga falta necesita etcétera, etcétera. Es que no tenemos capacidad, pero el problema es que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ha decidido que Canarias sea la cárcel, una cárcel en el Atlántico para los inmigrantes irregulares, y no se actúa. Vimos con lo que pasó en Ceuta, ¿no? Pues que la actuación fue totalmente diferente a lo que hemos visto en Canarias. El presidente se plantó sobre la marcha en la comunidad, como debe ser, se han puesto todos los medios y recursos oportunos, a los menores se ha impuesto a las comunidades un cupo, han devuelto y además incluso en caliente a los que tenía que devolverse, a los que hay que aplicar la ley de asilo se les aplica, y esto es lo que estamos pidiendo que se haga en Canarias, que se tomen todas esas medidas, pero de Canarias nadie se acuerda, se mira para otro lado, insisto, Canarias, el señor Sánchez ha decidido que sea la cárcel en el Atlántico para los inmigrantes irregulares.
Y le quiero preguntar también por otra cuestión de máxima actualidad, y es el cumplimiento, o mejor, incumplimiento del REP, sobre todo en ese diferencial de las producciones audiovisuales, que sobre todo afecta al cine. No se cumple ese 80% de diferencial en esas producciones que vienen aquí en cuanto a bonificaciones fiscales. El lunes el Parlamento, de forma unánime, aprobó un informe que en principio debe ser vinculante. ¿Tiene esperanza de que por fin Madrid rectifique y se cumpla el régimen económico y fiscal de Canarias, que es un fuero y que además fue aprobado y que hay que cumplirlo sí o sí, porque además es ley?
Yo creo que usted lo acaba de afirmar. Esperanza, no, mire, exigencia, y lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. El REP es una ley de obligado cumplimiento. El REP no se negocia, tampoco está en rebaja, y que para intentar acallar la cuestión puntual de la que estamos hablando, relativa a la industria audiovisual, en vez de cumplir el REP se diga, bueno, no, pues lo incrementamos a 12.400 euros, ¿no? No, mire, aquí el REP lo vamos a cumplir y vamos a exigir que se cumpla.
Bien, no lo ¿y si no se cumple? ¿Y si Madrid dice
bueno,
que no?
Pues habrá que llegar a los tribunales. Habrá que aplicar, pues, lo que es, habrá que exigir que se cumpla lo que es nuestro derecho y que además está recogido en una ley. Lo que ocurre es que, claro, que aquí el Partido Socialista defiende en Canarias nuestras especificidades, pero después los diputados socialistas, los senadores socialistas canarios, pues no hacen lo correspondiente cuando toca en el Congreso y en el Senado.
Pero ¿no está el gobierno de Canarias denunciando en los tribunales, el gobierno de Canarias, todos sabemos, pues conformado por el Partido Socialista, denunciando al Partido Socialista?
Pues habrá necesidad de hacerlo, Sara. Vamos a ver una cosa, mire, por lo pronto, usted sabe que hay un real decreto ley que incluye el diferencial fiscal para el sector audiovisual de Canarias, ¿no? De 12,4 millones de euros, ¿no? Para el ejercicio económico 2020, que fue aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros. Bueno, pues yo ya le adelanto que esto tiene viso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no se ha solicitado, como si se hizo desde el Senado, con el tema que usted estaba, con la norma que usted estaba comentando antes, el informe preceptivo del Parlamento de Canarias. Pues ya nosotros aquí en Canarias ya estamos denunciando que cabe una, que puede ser inconstitucional. De hecho, ya estamos pidiendo un informe a la mesa de la Cámara aquí en el Parlamento de Canarias para que se elabore un informe con el fin de saber cómo debemos proceder ante estos hechos. Por lo tanto, claro, lo cierto, que se tendrá que llegar a las últimas consecuencias.
Lo cierto
porque
es que
el REP es una ley.
Se incumple constantemente. Yo no sé por qué, qué motivo hay, pero todos los gobiernos y de todos los colores han incumplido el régimen económico y fiscal. ¿Qué pasa? ¿Que no nos toman en serio en Madrid?
Pues no nos tomarán en serio en Madrid, pero esto se tiene que acabar, como usted comprenderá, y en este momento tenemos un estatuto que además de autonomía, que abre la posibilidad a que en el plazo de 2 meses, pues tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias, pues tengan que aclarar esta cuestión. Y yo espero y deseo, porque es al que le corresponde, al gobierno de Canarias, defender en este caso la resolución que ha salido del informe que ha salido del Parlamento, donde todos exigimos alto y claro respeto y cumplimiento. Y insisto en ello, es el gobierno el que tiene que defender la voz de la Cámara en Madrid, y yo espero y deseo que así ocurra.
No ha pasado. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. María Eustada Navarro, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Hemos hablado de asuntos de muchísima actualidad. Un abrazo.
Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once y 52 minutos, esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Ahora nos quedamos aquí, en la capital Gran Canaria, porque los vecinos del Lazo, créanme, están que trinan, y no es por a menos, porque han visto como un solar se ha convertido en una escombrera, y como comprenderán, absolutamente a nadie le gusta tener una escombrera, máximo cuando dice los vecinos del Lazo que es municipal, que es el propio ayuntamiento el que coge los escombros y lo echa ahí. ¿Les parece bien? Además también dicen que ahora, para disimularlo, lo están enterrando. José Luis Santiago es el presidente de la Asociación de Vecinos Amurga, presidente de la Mancomunidad de Propietarios de las Filipinas. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esto es así? ¿Nos puede asegurar que es el ayuntamiento, que usted ha visto camiones allí con el logo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tirando escombros en este solar, en este local? ¿Ustedes certifican que es el ayuntamiento, José Luis?
El mismo ayuntamiento. Inclusive he visto hasta tres camiones en un día.
¿Y esto cómo puede ser? Camiones. ¿Y esto cómo puede ser?
No, los vecinos no lo entendemos. Desde el pasado mes de agosto de 2020 empezaron ya los vertidos allí de escombros y bueno, no han parado. El día 30 de octubre, pues yo me puse una denuncia en el Sebrona denunciando el tema. El día 2 me contesta, perdón, el mismo día me contesta, el día 30 me contesta el Sebrona de que iban a tomar nota de lo que estaba ocurriendo. Iban a averiguar qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, el día 2, el Sebrona me dice que se habían puesto en contacto con la gente.
José Luis, a ver, José Luis, creo que tenía manos libres. José Luis, en la medida de lo posible, si te pido, no sé si estarás conduciendo a lo mejor, si te pido que te hagas a un ladito, si puedes.
Ahora mismo estoy por la Avenida Marítima.
Ah, bueno, pues nada, entonces no, entonces vamos a intentarlo, vamos a seguir así, vamos a ver si no tenemos ningún tipo de...
¿Se oye mucho eco?
No, se oye bien, lo que pasa es que se entrecorta un poquito. Nos decías la respuesta del Seprona, ¿qué fue lo que te dijo?
Bueno, el Seprona me contesta que se habían puesto en contacto con el ayuntamiento, y ahí yo no he vuelto a saber nada más del Seprona. El Seprona, no sé si lo ha pasado por alto, si ha presentado denuncia, qué es lo que ha hecho con el ayuntamiento.
¿Y ustedes han ido al ayuntamiento a denunciar este caso, este asunto?
Sí, bueno, yo estuve reunido con la señora Inmaculada Medina en su despacho y me dice, esto fue, me parece que el mes de mayo, y me dice que esto se iba a retirar en el mes de septiembre, por ahí no dejan de venir los camiones a tirar escombros, pero es que ahí no hay control de ningún tipo, o sea, ahí entran los camiones del ayuntamiento como pueden entrar camiones particulares también a tirar escombros, más de uno he visto yo ahí.
Pues claro, a ver, José Luis, el pretexto, si lo tira el ayuntamiento, lo tiro yo también, claro, si lo tiene una institución pública, pues claro, el pretexto del particular es, si lo tiran ellos, lo tiro yo también, que no debería ser, evidentemente, pero bueno, que utilizan claro, escombros. Sí, sí. Te habías reunido con Inmaculada Medina, ¿no? Y sí, pararon en ese momento, con la responsable de servicios públicos, ¿pararon en ese momento de llevar escombros?
Eso no ha parado, esto continúa.
No ha parado, han seguido.
Es que inclusive aquello ha seguido creciendo en tamaño, en volumen, han hecho como especie de ya, o como especie de un, han ido con un tractor, han aplanado el tema, han ido echando tierra para seguir echando escombros. Y el temor de nosotros, de los vecinos, de la organización de las Filipinas, es que ellos vayan a coger y van a dejar eso metiendo de tierra continuamente y taparlo y tapar la vergüenza.
¿Pero en algún momento le aseguraron que lo iban a quitar de ahí, desde el consistorio?
Bueno, ella me dijo que en septiembre eso desaparecería de ahí. Vamos a ver si cumple con
septiembre
su palabra,
de este año. De este año, ¿verdad?
Sí, de este año. Eso fue la promesa que ella me dio a mí en su despacho, pero bueno, ahí no cesan de venir camiones.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de escombros, de qué escombros estamos hablando?
Bueno, ahí hay sanitarios, ahí hay azulejos, ahí hay madera, ahí inclusive creo que he visto algún que otro depósito de agua, si no me equivoco, hasta uralita, o sea que... Uh-huh. Que esos son tratamientos, que llevan unos tratamientos especiales, no se pueden tirar ahí. Pero bueno, ellos como han dado carta libre para que el ciudadano vaya y tire ahí, porque eso es un vertedero incontrolado. Ahí entra cualquiera a tirar todos los restos de obra.
Uh-huh. Estamos viendo las fotos y no, están cerca de...
Ella me dice que estaba controlado, el control no tiene nada. Allí cualquiera puede acceder. Allí lo que hay son dos macetones grandes con una cadena, que esa cadena está continuamente abierta.
Sí. Estamos viendo una filmación, un vídeo, y la verdad es que tremendo la cantidad de escombros que hay ahí. Y sobre todo también es tremendo el solar, porque hay cada vez más escombros, lo cual quiere decir que hay muchos, además, José Luis, que hay muchos vecinos también que viven muy cerquita. Entiendo que ellos también preocupados por lo que pueda pasar. ¿Se ha generado algún tipo de plaga, no sé, de insectos, roedores, al respecto o todavía no? ¿Alrededor de esto todavía no?
Los vecinos se quejan de ver ratas y ver cucarachas. Uh-huh. Hay un vecino allí que está continuamente machacándome sobre el mismo tema. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre.
Nosotros lo único que queremos es que cumpla y que retire esos escombros lo antes posible de ahí, de esto libre. Aparte de que es un solar que tiene aproximadamente 1,000 y pico metros y que se podía aprovechar estupendamente para hacer canchas deportivas para los niños, que allí no hay actividad de ningún tipo deportiva, nada más que la Ciudad Deportiva de Canarias, pero usted sabe qué pasa, que es una institución del Cabildo y que hay que pasar por taquilla, hay que pagar, mientras que si el ayuntamiento tuviera el beneplácito de hacer unas canchas allí de balonmano, baloncesto y tal, para que los niños tengan un sitio donde ir a jugar. Pero no,
porque a ver, los escombros no se tiran en un solar, sea quien sea.
Claro, queda más bonito, queda mejor el depósito.
Seguiremos este asunto, José Luis Santiago, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Nada, gracias, buenos días igualmente.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, 30 de junio. A muchos españoles les pilla esta hora haciendo las maletas para unas vacaciones del que es nuestro segundo verano pandémico. Desde este miércoles, además, Baleares ha entrado en zona verde para los británicos. Algo importante porque el archipiélago y todo el sector turístico estaban esperando como agua de mayo la llegada de turistas del que es su principal mercado, el Reino Unido. ¿Qué significa que las islas estén en semáforo verde para los británicos? Pues que quienes viajen a ellas solo tendrán que hacerse una PCR a la vuelta y no va a haber necesidad de cuarentena. El problema es que esta decisión del gobierno de Boris Johnson se tomó hace una semana cuando no había aún un repunte importante de casos asociados a esos viajes de fin de curso de jóvenes. Lara vive en Londres, la próxima semana va a viajar a Mallorca. Con ella hemos hablado en Herrera en COPE.
Sinceramente, me parece bastante escandaloso que se permitan hacer este tipo de viajes, dadas las circunstancias. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero en cualquier caso, como la mayoría de los casos se han detectado una vez han vuelto a las comunidades, no creo que afecte tanto a la incidencia de Mallorca en sí y no creo que el gobierno británico cambie su iniciativa.
Los brotes asociados a viajes de estudios de jóvenes, a botellones, se extienden por toda la península. El más importante por su dimensión es ese de Mallorca, que deja a esta hora 1.400 positivos, 300 personas siguen aisladas, por orden del gobierno balear en un hotel de Palma y estamos a la espera de saber si la justicia autonómica respalda o no este confinamiento forzoso. Pero ojo que hay otros dos en los que ahora se está también poniendo el foco. Uno originado en el Algarve portugués, zona a la que viajaron un grupo de jóvenes de varios colegios de Sevilla que ahora están confinados tras una decena de positivos. Y otro que deja a un centenar de estudiantes aislados en Granada tras viajar, en este caso, a Conil, a Cádiz. En Granada está Fran Viñuelas.
De hecho, ya están trabajando los rastreadores para evitar que los positivos se disparen e intentar aislar a todos los contactos estrechos de los 105 estudiantes que organizaron un viaje de fin de curso por su cuenta a la costa gaditana. Se trata de jóvenes de 5 centros educativos diferentes, todos de la provincia de Granada, que la pasada semana decidieron celebrar el final de la PEBAU con un viaje a Conil. Las autoridades sanitarias consultadas por COPE aseguran que la situación está controlada, pero que esperan que se detecten más positivos relacionados con este brote.
Y en Madrid, pendientes de la búsqueda de una niña de 9 años desaparecida cuando estaba con sus padres en una embarcación en el pantano de San Juan. Los servicios de emergencia intentan localizar a la menor tanto dentro del agua como en los márgenes de ese embalse. En ese pantano de San Juan está nuestro compañero Álvaro Sáez.
Se llamaba Clara, como decías, 9 años, estaba con otros niños en la embarcación, algunos dentro de ella y otros, como era su caso, en una plataforma en la parte trasera. Fue entonces cuando la niña se cayó al suelo. Esa es la hipótesis en la que trabaja el equipo de búsqueda liderado por el capitán de la Guardia Civil, Pedro Triguero.
Varios en la embarcación, otros en una plataforma que hay en la parte trasera. La niña que cae al agua se llama Clara, tiene 9 años y va en la plataforma trasera. Pues se cae cuando se alertan de que ha caído, dan la vuelta, pero ya se la dejan de ver sumergida en el agua.
La visibilidad es muy poca, eso es lo que dificulta los trabajos de los buzos que la buscan a una profundidad de 16-17 metros.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
España ya preparando en San Petersburgo ese partido contra Suiza.
El partido de cuartos es el viernes a las 6 de la tarde y de momento Luis Enrique cuenta con los 24 jugadores sanos. Se entrenan esta tarde. El portero Unai Simón, que fue protagonista de lo malo y de lo bueno el día de Croacia, ha explicado esta mañana el autogol de Copenhague.
Me martiriza un poco y lo he visto 6-7 veces, no sé. No, me han preguntado muchas, oye, ¿no te molestaba el sol? No, el sol no me molestaba, es que hago mal el control. Se me escurre y muchas veces, no sé cuántos controles hago en todos los partidos o cuántos controles he hecho en mi vida y yo creo que nunca ninguno ha ido para adentro. Es un accidente, ya te digo, pero creo que es algo que se puede remediar muy fácil.
Y estamos en la quinta etapa del Tour de Francia, una crono de 27 kilómetros entre Changé y Laval. Enviado especial, Quique Iglesias.
Ya está en marcha esta etapa, de momento el mejor tiempo para el especialista alemán Tony Martin, 35 minutos 33 segundos. Ya en unas horas van a salir los mejores, 16:38 Enric Mas, que es séptimo en la general, 16:40 Tadej Pogačar, uno de los favoritos, y el líder Mathieu van der Poel tomará la salida cuando falten 10 minutos para las 5 de la tarde.
Tenis, Wimbledon, varios españoles juegan en el día de hoy. Ahora está jugando Paula Badosa contra Bolsova, ha ganado el primer set la española, y Jaume Munar contra Ibasca, ha perdido Munar el primer set. Hoy debe jugar Garbiñe Muguruza contra la neerlandesa Kerkhove.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo vais a recordar la vida de un misionero malagueño que ha muerto literalmente con las botas puestas, entregado al pueblo al que ha servido durante 26 años.
Se llamaba Manuel Lozano Pino y formó parte del primer equipo de sacerdotes que se hizo cargo de la misión de la diócesis de Málaga en Caicara del Orinoco, en Venezuela. No hace mucho tiempo él mismo contaba con alegría que su comunidad está ahora más formada y consolidada, y el valioso servicio que está prestando a la sociedad en este tiempo de crisis sin precedentes en la historia de Venezuela. Ante ese panorama, él se preguntaba a veces, ¿qué pinto yo aquí? Y siempre encontraba la misma respuesta: estoy aquí por ti, Señor, y por mis hermanos. Pues el pasado 11 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, fallecía a causa del COVID. Ahora sus restos descansan en la parroquia a la que ha dedicado buena parte de su vida sacerdotal, tan rica de frutos. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía Cope hasta las 3 de la tarde.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
El
verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922 43 30 15. Ven, es tiempo de disfrutar.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul. Y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, las noticias que está generando esta mañana del último día de junio, miércoles 30. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando de la vacunación. Francisco Linares, alcalde de La Orotava, ha insistido en que se debe hacer un plan de choque para los más jóvenes para intentar rebajar los casos de COVID en esta franja de edad. Considera que esta es una solución si hay dosis suficientes para completar la pauta vacunal. Además, ha apelado a la responsabilidad para evitar un relajamiento social y un incremento de las restricciones durante el verano.
Yo haría un plan de choque, creo que en el momento en el que está, si hubieran suficientes dosis, que nos cuentan que sí, yo haría un plan de choque específico para ese arco entre 20 y 35 años, que es el sector que nos cuentan también que es el que mayor afectación tiene. A ver, coincidimos todos, la vacunación es la solución final que desgraciadamente la pandemia está tiene, pues aprovechemos el mes de julio para hacer un plan de choque claro, impactante y que rebaje el número de casos que en ese arco de edad actualmente hay.
Les contamos también que Canarias es la comunidad que tiene la tercera tasa de suicidios más alta de España. La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 esta será el primer problema de salud. En el Partido Socialista pedían que se pusiera cuanto antes en marcha un plan de prevención. María del Pino, González Vega.
La tasa de suicidio es de 7,54 personas por cada 100.000 habitantes. Un dato que empeora en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, que registra la tercera tasa más alta a nivel nacional, con un 9,5 casos por cada 100.000 habitantes. El Plan de Salud Mental de Canarias cuenta con una línea estratégica dedicada a la prevención y al tratamiento de la conducta suicida, cuyo primer objetivo planteó la necesidad de disponer de un programa que tomara como base lo que contenía esta línea.
Y un último apunte, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Fuerteventura denunció el pasado 26 de junio a 3 personas que capturaron hasta 250 kilos de una especie prohibida de marisco por encontrarse en época de veda.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30, en unos 18 minutos. Aproximadamente los miércoles hablamos con los más jóvenes, con los millennials. Hola, Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Estás en delegación?
No, ahora mismo estoy en la cafetería de la facultad.
Ah, de Ciencias Jurídicas.
Sí.
Uy, qué recuerdos ahí. Alicia Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Oye, por cierto, ha abierto un melón peligroso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, eliminando las restricciones a la hostelería designadas en la fase 3 en Tenerife. Se lo digo porque hemos hablado con el ocio nocturno a primera hora del programa, sobre las 11:20, y nos decían que ellos también se van a adherir y van a presentar una demanda para que el ocio nocturno no tenga límite de horario. Así que esté abierto hasta las 5 de la mañana, hasta la hora, en fin, que siempre ha estado abierto. 5 de la mañana, 6 en zonas turísticas. ¿Abierto un melón peligroso? ¿Cómo lo ven ustedes, Ada?
Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado porque una vez decae el estado de alarma, todas estas medidas y todas estas restricciones pues dejan de tener un paraguas jurídico al que agarrarse, y evidentemente pues ya entramos en el debate de si están o no vulnerando derechos y libertades fundamentales. Entonces la verdad que es un grandísimo debate, porque también, claro, partimos de la base de, en primer lugar, de que no se pueden aplicar ciertas restricciones, pero por otra parte que son necesarios de aplicar, porque si no, pues estamos viendo los efectos de lo que ocurra en no aplicarse. Así que yo creo que la fórmula es algo más de raíz, algo más que va mucho más allá y que parte de buscar una alternativa a lo que ya tenemos reflejado en la Constitución, pero evidentemente no siempre podemos tener estado de alarma, y esas restricciones ahora mismo por un motivo sanitario pues sí deberían de tener un paraguas. Lo que pasa es que evidentemente a día de hoy no lo tenemos.
Alicia.
La verdad que es un melón bastante interesante, porque como si el Tribunal Supremo dice que no se puede, claro, una vez finalizado el estado de alarma, como dice Ada, que es la que está estudiando Derecho, y yo en ese sentido no me entero de nada, pero si una vez tira el Tribunal Supremo la restricción que dice que el ocio nocturno puede abrir como siempre hasta la hora que se ha mantenido siempre, porque no hay ninguna ley que diga lo contrario, pues ¿por qué se le va a decir a los hoteleros y a los empresarios que no pueden por motivos sanitarios cuando la ley sí se los permite? La verdad que es un melón bastante interesante, porque el ocio nocturno sí que a lo mejor sería un buen aliado en el sentido de controlar un poco lo que son los botellones en la calle, porque estaría dentro de un recinto donde se podrían controlar las medidas sanitarias. Claro, entonces haciendo las cosas bien, con las medidas sanitarias correspondientes y demás, pues se evitan las aglomeraciones en sitios que no estén controlados. Pero por otro lado también hemos visto como los casos en Tenerife han aumentado muchísimo. Entonces no sabría decirte yo si se ha demostrado que esté ahí el foco o no, porque tampoco es una no se puede controlar. Entonces es un melón bastante interesante, la verdad que sí, como dice Ada, habría que tener otros mecanismos de control al finalizar el estado de alarma que controlase todo esto. Que ha faltado gestión y previsión. Sabíamos que este momento llegaría y nos han puesto las medidas oportunas para evitar que, pues un poco, que cada municipio, cada barrio, cada empresa pues vaya por su lado.
Claro, pero si tanto el Gobierno de Canarias como el Tribunal Superior de Justicia dice que dictan su pronunciamiento, ¿no? Además, totalmente contradictorio, una apuesta por el cierre interior, fase 3, otra por la apertura de forma limitada. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque en unos 15 minutos aproximadamente comparece Blas Trujillo, el consejero de Hacienda, para hablar de las nuevas medidas en Tenerife. Se supone que consensuada con el sector, se supone, porque si no ya me dirán ustedes dónde estamos, ¿no? Pero ¿quién de los dos realmente ha atendido a criterios sanitarios? Porque son decisiones absolutamente contradictorias. Nada tiene que ver la una con la otra. Uno de los dos nos deben estar mintiendo, ¿no? Eso es lo que puede pensar la ciudadanía, Ada.
No, yo no creo que es que se nos esté mintiendo, sino al final son, digamos, pronunciamientos diferentes. El gobierno debe velar al final por la seguridad de la ciudadanía y en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que les está diciendo es que está muy bien, pero que esa protección no tiene ninguna sujeción jurídica, que no pueden limitar esos derechos fundamentales en base a lo que ahora mismo se pretende. Yo creo que la solución ahora mismo, teniendo en cuenta que no tenemos ningún mecanismo alternativo a la declaración del propio estado de alarma, sería un consenso con esos agentes del ocio nocturno, con la hostelería y a lo mejor pues llegar a un acuerdo para que pues se limitase ahora mismo pues a lo mejor los horarios, el aforo y con un acuerdo pues yo creo que sería la solución ideal ahora mismo.
No, pero escúchame, Ada, el ocio nocturno no quiere límite horario.
Ya, obviamente, ya, sí, claro, pero al final la realidad es que tampoco se puede permitir ahora mismo una macrofiesta, por ejemplo, de 1,000 personas, eso es algo impensable, ¿verdad? Pues ahora mismo no tenemos ninguna limitación jurídica para ello y parece que es algo que a cualquier persona no se le pasaría irse a una fiesta de 1,000 personas. Pues eso, por ejemplo, es algo que se puede acordar con el ocio nocturno que a mí me parecería aceptable. A lo mejor no tanto limitación notarias, pero sí limitación de aforos, limitación, por ejemplo, de la distancia. Que bueno, las distancias sí que vienen recogidas todavía, pero ese tipo de cuestiones.
Es que lo que no creo que no quiera los nocturnos son restricciones horarias. Lo que ellos quieren es que les den unas directrices y unas directrices que estén basadas en unos argumentos lógicos. Porque lo que no puede ser es yo te penalizo tu actividad cerrándotela y punto. No, mira, si vamos a seguir dando pasitos hacia adelante, me tienes que dar unos argumentos por los que yo no deba mantener mi ocio nocturno pues hasta tal hora o, como dice Ada, buscar otro tipo de restricciones. Si no son en horario, pues que sea con aforo. Pero lo que no puede ser es que se produzcan este tipo de contradicciones, que la ley permita que el ocio nocturno puede estar abierto y que después, por otro lado, le digamos a los empresarios que no, que mira, tú tienes que tener tu discoteca cerrada y tú tienes que dejar de llevar dinero a casa y dejar de ganar dinero por un lado, no te ayudamos por otro y tienes que mantener tu negocio cerrado porque sí, pues eso tampoco puede ser. Se necesitan medidas claras y concretas y que los empresarios puedan abrir con todas las condiciones garantizadas.
¿Y creen ustedes que este debate llega en el momento adecuado? Es decir,
no.
Es cierto que tenemos un 40% de vacunados en Canarias, pauta completa. La vacunación avanza, además avanza bastante bien, afortunadamente, pero ojo porque estamos hablando también de la variante india. Ya el presidente del gobierno de Canarias ha dicho que los datos de hoy, los datos de las últimas 24 horas, no van a ser nada buenos. Evidentemente él tiene información privilegiada porque son datos que maneja la Consejería de Sanidad y Salud Pública, ¿no? Por lo tanto, ¿crees que estamos en el momento adecuado para tener este debate, teniendo en cuenta además que lo que realmente ha funcionado han sido las restricciones? Cuando hemos visto que Lanzarote fue a fase 4, pues vimos una bajada considerable en el número de contagios. Es decir, esto ha funcionado. ¿Es el momento para plantear esto ahora?
El debate se tenía que haber tenido hace mucho tiempo. Sabíamos que, digamos, la desescalada se iba a producir. Todas estas medidas se tenían que haber tenido ya a vista desde hace muchos meses. Lo que no puede ser es que se estén trabajando a trompicones y con el tiempo echado encima, hablando en plata. Se tenía que haber mirado las medidas para cuando se fuese produciendo la subida de niveles, tener todo pactado, de decir, cuando se suba a nivel 2 pasa esto, cuando se suba a nivel 3 pasa esto, en caso de que, y buscar variantes. Yo creo que si se pone a un grupo de personas que son profesionales y que controlan un poco, se hacen mesas de trabajo, profesionales del sector y sanitarios y demás, todo esto ya se tenía que haber tenido previsto. No se puede ser que ahora, con el tiempo echado encima, pues estemos buscando soluciones porque vemos que trabajar improvisando no funciona. ¡Qué sorpresa!
Bueno, vamos a hablar también de otro asunto que tiene recorrido, ¿no? Y nunca mejor dicho. que se ha hablado muchísimo, seguro que hemos opinado en otros medios de comunicación, que es el llamado tren al sur, ¿no? El tren de Gran Canaria. El caso es que ha salido un estudio que dice que no es rentable. Estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya sabemos que son bastante rigurosos, ¿no?, en cuanto a sus trabajos. El tren del sur no es rentable ni social ni financieramente. La evaluación estima, y estoy leyendo un titular, que la demanda será inferior a un 50% a la prevista. Está prevista en un 75%, pues será inferior incluso a un 50%. El tren de Gran Canaria no cuesta dos duros, cuesta muchísimo dinero. Con este proyecto, ¿han cambiado ustedes la perspectiva? Que seguramente en alguna ocasión habrán hablado sobre tren sí, tren no, Ada.
Bueno, la verdad que es un proyecto muy, muy ambicioso, que desde luego es un proyecto a largo plazo. Yo sí creo que es un proyecto rentable en el futuro, que al final pues viene también a solucionar los problemas existentes a día de hoy en la autovía, que además conecta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con ya no solamente la zona del aeropuerto, sino también, si no recuerdo mal, también llegaba incluso hasta Maspalomas, por lo menos lo último que yo he visto hace un tiempito, y además creo que también es una apuesta al final por el transporte sostenible. Sí es cierto que es algo que hay que hacer bien, que hay que hacer paso a paso, y sobre todo que yo creo que hay que hacer con consenso de la ciudadanía, porque creo que es un proyecto que al final no es algo como vamos a poner un carril bici, sino que es algo mucho más mayor, que va a cambiar totalmente la infraestructura y la visión de la isla, y no se debe hacer porque se apruebe en un pleno del Cabildo, que no me salía el nombre, perdón, y sino que debe contar con todo el consenso de los grupos políticos y también incluso consultar a la ciudadanía de si quiere o no tener el tren.
Los proyectos están hechos, ¿eh?
Y yo personalmente sí votaría a favor, pero lo dicho, creo que debe ser un proyecto que parta del consenso.
Los proyectos, incluso de las estaciones, del lugar por donde va a discurrir la vía y demás, esto es posible que se modifique, pero todo esto está hecho, es decir, que hay un trabajo muy avanzado desde hace mucho tiempo, Alicia, efectivamente.
Sí. Yo lo que creo es que está un poco, pues las personas que están trabajando en el proyecto del tren trabajando por un lado y después hay otra gente que está trabajando por otro y como que parece que no se ponen en consenso. Entonces por eso llegan a lo mejor informes pues contradictorios en sí. A mí lo que me preocupa como ciudadana, sinceramente, es un poco el trayecto que va a llevar este tren, porque lo querían poner como el proyecto del antiguo tren que había por la avenida Marítima, puesto en alto, y a mí un poco, pues eso me parecía el tren de Gotham, sinceramente, de la ciudad de Gotham.
Bueno, ese tren, Alicia, tenía un impacto visual tremendo, horrible. No, afortunadamente horrible. Este no será así.
No será así seguramente, y se llevará.
Porque hay estudios medioambientales, antes no la habían, ahora afortunadamente ya lo hay.
Antes no había ni estética visual, o sea, ese tren por encima de la avenida Marítima, horroroso, que la avenida Marítima se utiliza un montón, la utilizan un montón de personas que van a pasear, que van a correr, que van en bici, que hacen muchísimo deporte por esa gran vía peatonal que tenemos por pegadita al mar. Entonces, a mí el proyecto del tren, como digo, se lleva trabajando desde hace muchísimos años. Es un proyecto muy bueno que nos vendría muy bien a la ciudad para tener un transporte pues sostenible hacia el sur y que aliviaría un montón el tráfico. Todos los que vamos al sur los fines de semana sabemos las colas que se forman a la vuelta, que vamos a 40 y a 50 por hora por la autopista a la altura de Juan Grande hasta el aeropuerto casi. Y después otra vez a Tatelde, entonces aliviaría muchísimo el tráfico y la verdad que sería un proyecto muy bueno. Pero
Alicia, es interesante lo que dice, porque la alternativa al tren es no coger el coche privado o no coger la guagua, o en un momento dado no coger un taxi, muy poca gente coge taxi, ¿no? Salvo que tenga la necesidad de hacerlo, ¿no? ¿La alternativa cuál es? Es decir, ¿en detrimento la implantación del tren va a ir en detrimento del uso del vehículo privado o del vehículo público? Eso también es un debate interesante, ¿eh, Alicia?
Yo creo que depende, porque cubre necesidades diferentes, porque a lo mejor la gente que sigue viviendo en la zona este de la isla seguirá utilizando el Salcai de toda la vida, pero a lo mejor la gente que vive en Las Palmas o que vive en Telde y quiere llegar directamente al sur, pues cogería el tren. Yo creo que supliría necesidades diferentes. No lo sé, la verdad, estoy hablando sin tener ni idea, pero yo como usuaria, por ejemplo, si a lo mejor vas en un grupo muy grande, pues prefieres para ir todos juntos, pues utilizar el tren para ir a la playa,
playa o si sales de marcha los fines de semana, pues prefieres coger el tren que va directamente hasta el sur en lugar del vehículo propio, obviamente. Y las personas las personas que viven pues en tel de vecindario, Arinaga, y que van a su residencia por diferentes motivos durante el día, pues seguirán utilizando el vehículo propio. No lo sé. Creo que la verdad que sería complementario.
¿Tú cómo lo ves, Ada? ¿Que vendría en detrimento del uso público de las guaguas o del coche privado, bajo tu punto de vista?
Ay, perdón, me olvidé de la guagua.
A ver, yo creo que, por ejemplo, sí que se disminuiría bastante el uso del coche privado, algo que al final es una medida que, como decía, se trata de implantar modelos de transporte sostenible, que es algo bastante positivo, porque al final muchos de nosotros no utilizamos el transporte público cuando vamos a ir al sur, precisamente porque la conexión no es buena o a lo mejor tardamos mucho. Y a lo mejor, pues mira, se me ocurre, pensando en clave de estudiantes de la universidad, por ejemplo, un joven que vive en Maspalomas, que a lo mejor pues teniendo ese tren, pues sí que le sale rentable coger el tren y teniendo una buena conexión con el campus universitario a ir en su propio coche, por ejemplo. Se me ocurre ese tipo de uso también, o bien lo que comentaba Alicia en relación a la playa cuando vas con un grupo de amigos, o incluso pues en fin de semana cuando sales de fiesta, pues evidentemente es mucho mejor que el vehículo privado y que la guagua. Yo creo que la guagua al final no se trata de eliminarla, sino se trata de que tenga otro uso complementario, incluso de que mejore la conexión de los habitantes de la isla, porque a día de hoy es verdad que, por ejemplo, la conexión con los municipios más pequeños es bastante limitada, por así decirlo, y precisamente todo ese transporte que no se va a utilizar para ese tren, pues incluso se puede localizar en los municipios más pequeños, en los que sí que no tenga ningún tipo de sentido, ¿no? Por ejemplo, un tren a Valle Seco, se me ocurre, no tendría ningún tipo de sentido ni ningún tipo de viabilidad. Pues, por ejemplo, pues se puede mejorar el transporte para los vecinos y vecinas del municipio de Valle Seco.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ustedes son jóvenes. ¿Cómo están viendo este macro contagio en Mallorca y sobre todo lo que están sufriendo los jóvenes que están encerrados en su habitación? ¿Ha habido falta de diligencia por parte de los jóvenes? No cabe la menor duda, por parte de prácticamente todas las autoridades, y ahora se quejan de aquello que han incumplido, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, todo lo que está pasando en Mallorca, que además afecta a jóvenes, seguramente en un taller de edad muy parecido al que tienen ustedes, Alicia?
La verdad que es que me da un poco de pena, hablando ya desde el sentimiento personal de cuando yo viví esa época, la época que les ha tocado vivir a ellos, o hablando un poco fríamente, porque es que un viaje de fin de curso, todos los que critican a los pobres jóvenes que se han ido de viaje de fin de curso a Marbella, parece que son que se fueron de convento, de retiro espiritual en su viaje de fin de curso cuando terminaron los estudios. Entonces yo no creo que la culpa la tengan los niños que están en el momento de vivir ese viaje de fin de curso, que sí que es verdad que han subido los casos muchísimo en Marbella. Tampoco creo que tenga la culpa a los padres que los hayan mandado ese día de fin de curso. Lo que sí que es verdad que algo ha pasado para que la situación se haya desmadrado como se ha desmadrado, y que en lugar de tener a los niños encerrados en hoteles, porque es que ni siquiera ellos se quejaban de que ni siquiera les habían hecho las pruebas PCR, entonces los tienen encerrados por tenerlos encerrados, porque no saben si son positivos, si no son positivos. Incluso habían niñas que decían, nosotros hemos estado en nuestro grupo, con nuestro grupo, no hemos tenido contacto con ningún otro grupo de otro viaje de fin de curso que haya venido por esa zona. Entonces no hemos tenido ningún contacto directo con un positivo y nos están encerrando simplemente por ser jóvenes y por si acaso. Claro. Entonces, yo entiendo que tengan un cabreo increíble.
Claro, pero la pregunta es, Ada, ¿tiene sentido un viaje de fin de curso tal y como estamos con la pandemia?
Bueno, la verdad que no puedo hablar en profundidad de este caso, porque sí que he leído noticias, lo típico en redes sociales, en Facebook, en Twitter, pero no...
Sí, pero la pregunta la puede responder, seguro. Seguro que puede responder a la pregunta. ¿Tiene algún tipo de sentido irse de viaje de fin de curso teniendo en cuenta que la posibilidad de contagio existe, que está ahí? Estamos en pandemia.
Es cierto que la posibilidad de contagio existe, pero es verdad que también entiendo que estamos hablando de un grupo escolar que lleva todo el curso junto, que son una especie de grupo burbuja. Yo sí creo que se puede hacer este viaje de fin de curso. Evidentemente también el problema es cómo se gestiona ese viaje de fin de curso, ¿no? Yo creo que si se gestiona correctamente, sí que es viable, y no me parece descabellado que los estudiantes pues puedan tener ese viaje. Otra cosa es que se haya gestionado mal, como se ve que se ha hecho, y no lo digo yo, obviamente, pues luego habrá que ver la responsabilidad de cada uno, ¿no? La responsabilidad de quien gestionó el viaje, la responsabilidad correspondiente a los jóvenes, dependiendo, ¿no?, de lo que hayan hecho, que como digo, como no sé del caso, pues no voy a hablar. Y luego, pues también de la gestión post la situación que siempre puede ocurrir, de qué ocurre si hay alguien positivo. Por ejemplo, nosotros a nivel de representación estudiantil, ahora que en julio vamos a celebrar la Asamblea General Ordinaria presencial, por fin, después de un año sin hacer nada presencial, de CREU, la vamos a hacer en Salamanca, pero evidentemente todo ello tiene una serie de protocolos. Y por ejemplo, hay un protocolo por qué pasaría si de repente una de las personas que va da positivo. Pues se tiene que dar la habitación, se le tiene que hacer esta prueba, tiene que seguir. Eso es, evidentemente, hay que seguir una serie de protocolos, pero yo creo que tenemos que volver a la vida real ya, poco a poco, y lo dicho, es que todo dependerá de cómo se gestione cada cosa.
Ustedes, como madre,
creo que eso te iba a decir.
Alicia, queda mucho para eso, vale, ya sé lo que me vas a decir. ¿Pero tú enviarías a tu hijo o a tu hija en esta situación a un viaje de fin de curso?
Sí. Es que yo creo que es por diferencia generacional. A lo mejor los jóvenes, los mayores pensarán que estamos locos, pero es que es como dice Ada, o sea, tenemos que empezar un poquito a vivir, y es injusto que se le quite estas experiencias que van a durar, que son recuerdos para toda la vida, y no son inconscientes. O sea, los jóvenes saben que hay, que el bicho está ahí fuera, que el virus existe, que el virus se puede seguir contagiando a la gente, y yo creo que hay que también, pues, delegar un poquito la responsabilidad en ellos, como cuando se le compra una mascota y se les pide responsabilidad para sacarlo tres veces al día. Pues igual con esto, mira, tú te vas a ir de viaje de fin de curso, pero con estas condiciones, y como me vengas contagiado, eres tú el que vas a pasar la enfermedad, y eres tú el que, si acaso, a lo mejor, esperemos que no, pues vaya, no tengamos que ir a verte al hospital. Pero vale. Es como, no lo sé, como cuando pillas la mononucleosis cuando eres pequeño, de jugar a la botella, no lo sé.
Oye, ¿se han quitado, se quitaron la mascarilla en espacios abiertos este fin de semana o no?
Ay, yo sí, de hecho ahora mismo estoy hablando en la calle y no la tengo puesta.
¿Y tú, Ada?
Pues depende de la zona. Por ejemplo, cuando estuve por Triana, que está lleno, evidentemente no, pero en las zonas en las que no hay gente, siempre respetando esa distancia de seguridad, pues sí.
Exactamente, yo la tengo en la barbilla, por si acaso pasa alguien por mi lado y me la pongo.
Yo llevo el collar, si toma la foto, y ya está.
¿Y tienen esa sensación de estar haciendo algo mal o de libertad absoluta cuando les da el vientito ahí en la cara?
Libertad absoluta. Eso sí es verdad, que es un poco lío, que es como dice Ada, pues llevas el collar, o yo que la llevo en la barbilla, pues es un poco lío el de tener que estar un poco con la sensación de quita y pon. Pero cuando por ejemplo vas a salir a caminar, o cuando vas a salir yo a sacar a mi perrita, por ejemplo, ahí es una maravilla salir del portal, quitarme la mascarilla y ya no tener de la que volver a poner hasta que entro otra vez al portal.
Ya verás que los fabricantes de mascarillas ahora van a variar un poquito el diseño y la van a adaptar a llevarla también en el cuello, ¿no? En la zona de la papada, ¿no? Del mentón, por aquí.
Ya existe el collar, como dice Ada, en los cuellos.
Exacto. Maravilloso.
Sí, sí.
Bueno, pues chicas, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Alicia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Otro también para ti, Ada. Muchas gracias.
Un saludo. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel 5 Estrellas Seaside Palm Beach en Maspalomas. Jueves 1 de julio a partir de las 11 horas vive este verano la radio en directo con nosotros.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libros del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Capture E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
12:41 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, de forma rápida, eso sí, de forma express. Cuéntanos.
La Guardia Civil del puesto principal de Costa Teguise en Lanzarote detuvo a un hombre de 46 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de un delito de robo con fuerza al acceder al interior de una oficina de correos ubicada en la localidad de Aría y sustraer alrededor de 100 euros en efectivo y dos paquetes postales. Además, más de 26.000 niños están diagnosticados de obesidad en Canarias, según ha revelado este miércoles el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Y un último apunte, el precio del alquiler de viviendas cayó en 2020 un 1,9% en Canarias con respecto al año anterior, hasta un total de euros por metro cuadrado.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 13 horas, la 1 de la tarde, con los compañeros de la central en el Mediodía COPE.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente hablamos con los especialistas profesionales de HPS, Hospital Perpetuo Socorro. Y hoy vamos a hablar del síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Exactamente a qué nos estamos refiriendo? Por eso se lo preguntamos a las personas que saben, insistimos, a los especialistas. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Julián Tamayo, lo tenemos ya en línea, él es endocrino. Don Julián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar otra vez por aquí dando un poquito de información acerca de la salud.
Bueno, pues para nosotros también es un placer charlar con usted. Doctor, ¿exactamente qué es el síndrome de ovarios poliquísticos?
Pues muy bien, cuando estamos hablando del síndrome de ovarios poliquísticos, hablamos de la enfermedad endocrina más frecuente que tenemos en las mujeres en edad reproductiva. De hecho, se estima que aproximadamente una de cada 10 mujeres en el mundo la padece durante su vida. Todos hemos escuchado de todas maneras hablar alguna vez de ovarios poliquísticos, porque está asociado a muchas otras enfermedades o sintomatología, como la infertilidad, la aparición de vello en zonas que son más de origen masculino o incluso la alteración de los ciclos menstruales. Es decir, que estamos frente a una enfermedad que es muy común en nuestra sociedad.
¿Esto quiere decir, doctor, que las mujeres que lo padecen sufren de múltiples quistes ováricos, tal y como parece que es la denominación o la patología?
Bueno, no necesariamente. De hecho, el nombre surgió a principios del siglo pasado, o a mitad más bien del siglo pasado, debido a la observación que tuvieron unos científicos acerca de algunas mujeres, 7 en ese momento, que sufrían de ausencia de la menstruación o amenorrea, del hirsutismo o la salida de vello en zonas más masculinas y unos ovarios aumentados de tamaño con múltiples quistes. De ahí salió el nombre de los ovarios poliquísticos. A partir de ahí, las sociedades científicas la asociaron a todos esos síntomas que hablábamos, como la infertilidad, la alteración de los ciclos menstruales de manera importante, y se quedó el nombre de síndrome de ovarios poliquísticos. Pero tenemos que recordar que a pesar de que mantenga ese nombre, uno de cada 3 mujeres no presenta ese síntoma de quistes ovarios.
Doctor, ¿cómo sabemos que estamos enfrente a esta patología, a esta enfermedad? Un poco, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo la podemos reconocer?
Hay varios tipos de presentación de los ovarios poliquísticos y no todos los pacientes van a presentar los síntomas completos. Esto es lo que dificulta que algunas pacientes pues las tengamos correctamente clasificadas. Normalmente tenemos que tener 2 de 3 características. La primera, que sean unos ciclos menstruales anovulatorios, es decir, donde la mujer no va a tener ovulación. Esto lo podemos reconocer fácilmente si la mujer tiene unos ciclos más cortos de 21 días o superiores a 35, o si tiene menos de 8 ciclos menstruales o menos de 8 sangrados durante el año. Esa es una primera fase. Otro síntoma que puede ser importante es la presencia, como te decía antes, de vello en las regiones masculinas o la presencia de acné. Esto me está hablando de que la paciente presenta un hiperandrogenismo, ese vello que es grueso, que es oscuro y que repetidamente, a pesar del afectado o incluso de medidas como el láser, permanece saliendo. Pero además, ese hiperandrogenismo, esa masculinización entre comillas de la que hablamos, se puede evidenciar en la sangre a través de unos análisis específicos. Ese sería un segundo tipo de diagnóstico. Y uno tercero, desde luego, del que estábamos hablando antes, que es la presencia de múltiples quistes ováricos. Recordemos, sin embargo, que no todas las pacientes van a tener, y quizás este es el síntoma menos evidente en la gran mayoría de los pacientes.
¿Es hereditario? ¿Hay factores de riesgo incluso que pueden acelerar o generar esta enfermedad, doctor?
Sí, de hecho, se está sabe que hay agregaciones familiares en las que varias mujeres dentro del mismo grupo pueden presentar, o dentro de la misma familia pueden presentar ovarios poliquísticos. Y se sabe que las madres que tienen, que han tenido ovarios poliquísticos antes de quedarse en embarazo, sus hijas van a tener mayor probabilidad de tener ovarios poliquísticos en la adolescencia. Esto relacionado con, con una serie de hormonas que se aumentan o que ellas tienen aumentadas en la sangre.
Doctor, en cuanto a los síntomas, usted nos hablaba como uno de ellos, los ciclos menstruales anambulatorios, ¿no? ¿Esto quiere decir que si una mujer tiene sus ciclos menstruales regulares, eso hablaría de una evolución adecuada o no?
La ovulación que puede tener una paciente es independiente del hecho del sangrado. Entonces, a día de hoy sabemos que existe un fenómeno que se llama disfunción ovulatoria subclínica, y esto lo que quiere decir es mujeres que tienen sus ciclos regulares, pero que no están ovulando en esos ciclos adecuadamente, y esto lo podemos verificar a través de algunos análisis. De hecho, hoy en día también hay tiras que pueden utilizar en las casas. A veces encontramos pacientes con ovario poliquístico precisamente porque están en procesos de fertilidad, y cuando van a los procesos de fertilidad encuentran que tienen alteradas sus hormonas o que no se han podido quedar en embarazo precisamente porque no están ovulando todos los meses.
Uh-huh. ¿Cuántos tipos de síndromes de ovarios poliquísticos podemos tener, doctor, o existen?
A día de hoy se han clasificado aproximadamente 4 subtipos de los ovarios poliquísticos. Te hablaba antes como de los síntomas, pues la conjugación de esos síntomas nos va a dar 4 tipos aproximadamente de ovarios. Siempre pensamos, o se ha asociado en la sociedad, que los pacientes con ovario poliquístico tienen sobrepeso o obesidad. Hay varios de esos tipos, por ejemplo, que no la tienen. Entonces, a día de hoy cada vez vamos ampliando más el margen donde hacemos un adecuado diagnóstico para ayudar a que nuestras mujeres tengan menores complicaciones a largo plazo.
Uh-huh. ¿Qué nos puede decir de los tratamientos? ¿Qué tipo de tratamientos hay?
Bueno, es importante tener en cuenta que las mujeres con ovario poliquístico tenemos que hacer un tratamiento muy integral. No solamente se trata en el hecho de disminuir los síntomas que son evidentes, como la ausencia de la menstruación, como el acné, como el exceso de vello, sino que también tenemos que tratar el exceso de insulina que pueden presentar gran proporción de estas pacientes, y por ello el tratamiento desde el enfoque nutricional es fundamental. Pero no solamente desde el enfoque nutricional, tratando de evitar los excesos de hidratos de carbono, los excesos de ultraprocesados, sino que además tratamos de evitar que estas mujeres tengan más contacto con sustancias que puedan producir alteraciones hormonales. Por ponerte un ejemplo, algunos tuppers, por ejemplo, algunos recipientes que son plásticos, cuando los calentamos pueden liberar sustancias como el bisfenol A, que puede tener efectos muy importantes sobre la salud hormonal femenina, o hasta el hecho de andar con los zapatos colocados en casa, porque recogemos fuera de nuestros domicilios hasta 300 sustancias tóxicas, y algunas de ellas pueden tener efectos hormonales en nuestros hogares. Entonces hay que quitarnos los zapatos incluso al entrar a casa para tratar de evitar estas complicaciones.
Vaya, qué cosa tan curiosa, doctor. Ya para acabar, ¿existe causa-efecto entre la patología de síndrome, este tipo de síndrome que estamos hablando, ¿no?, de ovarios poliquísticos, y la ausencia de la fertilidad?
Sí, está claro que hay una relación bastante importante. Ahora no quiere decir que las mujeres se vayan a quedar infértiles. De hecho, es muy importante que se hagan valorar adecuadamente por un ginecólogo, por un endocrinólogo, por un equipo que contenga todo esto, incluida una nutricionista, una dietista, porque un adecuado enfoque va a mejorar la fertilidad de estas pacientes. Entonces, tienen menor probabilidad de quedarse en embarazo, no significa que no lo puedan hacer, y lo podrán hacer bien direccionadas con un equipo que esté permanentemente trabajando para que mejore su salud general.
Doctora, a tenor de lo que nos acaba de comentar, parece que es una enfermedad muy frecuente y que incluso puede pasar desapercibida de forma bastante sencilla. ¿Qué mensaje podríamos dejar a tenor de esta entrevista para las mujeres que nos están escuchando?
Muy importante que hagamos un diagnóstico adecuado. Muy importante que si sospechamos que tenemos un exceso de vello, nos sale acné en etapas que no deberían estar en nuestras vidas, o tenemos algunos síntomas como la dificultad para perder peso, la caída del cabello, importante ser valoradas adecuadamente, como te decía antes, un ginecólogo, un endocrino y una dietista, un equipo que se dedique a buscar el origen de todos esos problemas y que nos ayude a que la situación hormonal mejore, a que la salud hormonal femenina se ponga a punto.
Julián Andrés Tamayo Serrato, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, endocrinólogo de HPS. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por desvelarnos, pues la verdad es que muchas claves de esta enfermedad muy usual para las mujeres y que, insistimos, pues mucha gente, muchas mujeres no terminan de detectar. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora,
Con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Santa Catalina Classics. Un nuevo escenario para la música se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el Puerto Deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta es la mañana de COPE Gran Canaria, estamos a punto de finalizar, pero antes queremos hablar de algo que a mí la verdad es que me llama muchísimo la atención y tengo muchas ganas de volver a disfrutar de él. Estamos hablando del International Ocean Film Tour. Organizadora es Kinema Producciones. Tenemos a Chema Moreno. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Vuelve otra vez, ¿no? Por fin, ¿no? Tendrías muchísimas ganas. Cuéntanos un poquito exactamente cómo podemos disfrutar de estas maravillosas, hermosísimas, espectaculares filmaciones a través de este evento, International Ocean Film Tour.
Pues mira, después de un año y un poquito más complicados con el tema de la pandemia, no hace falta que te lo recuerde, pues volvemos al Teatro Iniguada en esta ocasión, este viernes a las 7:30, abierto a todo el público, con entradas, con aforo un poco limitado. Volvemos con una selección, un best of, lo que se suele llamar en inglés, ¿no? Una selección de estos 16 años que lleva el Ocean Film Tour por toda Europa, pues trayendo documentales a nivel internacional, documentales dedicados al mundo de los océanos, al mundo, a la pasión del mar, y son además acompañados por invitados especiales que están también relacionados con el tema del mar, con su conservación y protección, y también pues alguna sorpresa que otra. Sorteamos experiencias, regalos, y bueno, una noche para los amantes de los océanos única en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Oye, Chema, ¿cuánto tiempo han estado ustedes buscando las mejores filmaciones de estos 15 años? Es como un recopilatorio, entiendo que esta tarea tuvo que ser muy complicada, ¿eh?
Sí, es complicada, porque cada año intentamos superarnos. Nosotros trabajamos con la dueña de este circuito mundial, porque están por muchísimos países en todo el mundo, y cada año pues saca, pues hay veces que saca 6, 7, 8 documentales internacionales, a cuál mejor. Te hablo de superproducciones, de material audiovisual de primera calidad, desde rincones bellísimos de todo el planeta, y la verdad que ha sido un trabajo arduo de seleccionar ya no solo buen documental gráfico, sino que también la historia pues esté adaptada o que sea ideal para el entorno en el que estamos, ¿no? Aquí en Canarias.
¿Cuántos documentales vamos a tener? ¿Y se va a llevar a cabo todo en una misma jornada, Chema?
Sí, este es un festival que se organiza siempre en una tarde, son 3 horas máximo lo que dura el festival, y el festival pues pretende ser el nivel, la finalidad, ¿vale? La finalidad del festival es divulgativa, ¿no? Es una finalidad de concienciación sobre la protección y conservación de los océanos, y este festival tiene pues varios pilares. Uno son los documentales, otro es los invitados especiales, que en este caso ahora te hablaré de ellos, son dos invitados bastante especiales, Y luego tenemos el sorteo de regalos, que son experiencias también relacionadas con el mar, que ahí participan nuestros colaboradores con cursos de apnea, con que vamos a sortear, con material que también vamos a sortear relacionado con el mar, y bueno, y todo eso intenta el fin que te estaba comentando, el de divulgar, el de concienciar a la gente.
Sí, sí, sin lugar a dudas, estamos hablando de 4 documentales que se van a proyectar, y además invitados especiales. Correcto. De primer nivel, tenemos a Fran Otero y también a Sergio Penso,
Correcto, correcto, Fran Otero, uno de los partners que han entrado este año y que estamos muy contentísimos y que de aquí les mando un saludo, es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su instituto Ecoagua, a que les mando un beso enorme también, y estará el doctor Fran Otero, que va a estar hablando sobre un proyecto súper importante a nivel europeo, pero también a nivel mundial. En concreto te hablo del coral negro, de unos estudios que se han estado realizando sobre los bosques marinos, en concreto en Lanzarote, en Playa Chica, y va a exponer pues un material que es inédito, donde vamos a poder experimentar pues un material que todavía no se ha visto y que realza todavía la posición del investigador canario a nivel mundial, ¿no? De que tenemos aquí investigadores top, de lo mejorcito que hay, y bueno, y Sergio Penso, que en este caso como segundo invitado, viene desde San Sebastián. Sergio, un compañero, un colega que también conozco hace bastantes años, y que ha estado trabajando con organizaciones a nivel mundial de tema de los océanos, como son Oceana, como es National Geographic, por ejemplo, y que acaba recientemente de trabajar con el estrella Michelin, Ángel León, el gaditano, que sabes que trabaja mucho con el mar, con producto del mar, y que le acaban de dar un Príncipe de Asturias hace 2-3 días, y nos va a exponer su misión, su trabajo, pero también en concreto una cosa que ha hecho con Ángel León.
Qué maravilla. Oye, ya para acabar, tenemos poquito tiempo. ¿Cómo podemos conseguir las entradas? ¿Cómo podemos
disfrutar? Pues mira, quedan poquitas. Las podemos conseguir a través de, pues bueno, de las redes sociales de Kinema Producciones, también de la página web de kinemaproducciones.com, pero si también nos metemos en Entrés, que es la plataforma de compra de entradas, pues también podemos acceder a ella. Les digo, quedan poquitas, le animo a todos los que nos están oyendo, pues que acudan, y no solo ellos mismos, sino que acudan en familia, porque es un evento que la verdad que es muy familiar, y bueno, y que sepan que va a ser una noche azul, una noche especial,
inolvidable,
única,
sin lugar a dudas.
Y que no la vamos a olvidar.
Historias, lo vamos a pasar muy bien. Historias apasionantes del mundo de los océanos en la gran pantalla, en el Guiniguá de este viernes. Chema, un abrazo, muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes. 1 de la tarde, boletín informativo. Será hasta mañana. Adiós.